Los convenios para evitar la doble imposición y la facilitación del intercambio de información tributaria fueron creados con el único propósito de evitar la doble tributación tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas de los estados firmantes. Sin embargo, hoy en día, producto de planificaciones fiscales agresivas o nocivas que no han sido plenamente medidas, se ha caído en un abuso de esta figura por medio de los famosos free riders o polizones en materia tributaria. Conversemos al respecto. Bienvenidos a Tax Pills, el único podcast latino que encontrarás con toda la información fiscal sobre inversiones a nivel internacional. Acá encontrarás información relevante al mercado de valores e inversiones de capital, sus implicancias fiscales, estructuras societarias y retorno de inversión en el uso de tratados fiscales, así como también toda la información disponible sobre los centros de inversiones offshore, la industria y licencia de apuestas y juegos alrededor del mundo y opciones de residencia fiscal. Quédate y escucha Tax Pills, una producción de itaxlegal.com. Hola, hola, ¿qué tal? Jorge García les saluda, asesor en Fiscalía Internacional. Bueno, ya con este el capítulo número 11 del podcast, verdaderamente nos sentimos bien, nos sentimos cómodos porque hemos pasado ya el umbral de los conceptos primarios para poder adentrarnos un poco más en todo el amplio mundo de la fiscalía internacional, aquellos conceptos tan puros, aquellos conceptos tan especiales, aquellos conceptos que son dinámicos y que en algunos casos pueden tener aristas especiales, que tanto para tú como empresario que nos escuchas, tanto para tú como inversionista que nos escucha, y tanto para tú como asesor en fiscalidad que también nos escucha y que sos parte de nuestro amplio público, es para nosotros importante poder enmarcarnos en estos conceptos simples, básicos, que verdaderamente generan grandes dolores de cabeza, lo que es a la hora de la ejecución. Por un lado, nosotros hemos venido conversando ampliamente sobre lo que es el tema de la globalización, lo que es el tema de los convenios para evitar la doble imposición, el intercambio de información tributaria y aquella famosa, aquel famoso artículo 9 donde se desempeña todo lo que es la doctrina de precios de transferencia. Sin embargo, en el concepto puro de lo que es el convenio para evitar la doble imposición, estemos claros de que puede ser de varias maneras, y uno de ellos es un convenio bilateral donde dos estados se sientan, negocian sus cláusulas, establecen las cláusulas que van a regir su convenio, que mayormente, ya lo mencionábamos en un capítulo anterior, estas se rigen en la práctica por el modelo de convenio de la OCDE, y es ahí donde se viene dando sobre esa guía cada una de las negociaciones que los países estipulan. En esa particularidad, hay que estar claro que en ese convenio se van a fijar dos países que tienen dos posiciones tributarias distintas, tienen dos consideraciones, dos doctrinas sobre el impuesto sobre la renta, sobre los impuestos directos, impuestos indirectos, que indirecto entendemos que es como el IVA, el DAI, todos los impuestos que graban las cosas y no propiamente la fuente, las personas. Entonces vienen dos países y se sientan ahí, vienen a conversar y establecer cada uno de sus puntos con el propósito de cumplir sus objetivos. En ese caso, pueden ocurrir diversas situaciones y una de ellas puede ser específicamente que uno de los países tenga un sistema de impuestos sobre la renta territorial, como por ejemplo el caso de Panamá, que todo lo que tú generes fuera de la frontera de Panamá, todo lo que tú vayas a generar fuera del país, eso no está sujeto a renta dentro del país, por lo tanto no tributa en este país. Sin embargo, hay países, por el contrario, que tienen un sistema de renta mundial o un sistema de renta en la fuente o un sistema de renta mixto, que al final viene siendo semimundial, en el cual se estipula que si es generado producto de la riqueza nacional o el sujeto es un residente fiscal, sea por declaración propia o por declaración por imperio de ley, pasaría a tributar por todo lo que genere en el globo terráqueo. Entonces, siendo así, ese sistema de renta internacional o renta en la fuente o renta mundial va a tener una dicotomía o un anverso sobre otro sistema de renta territorial. También pueden existir diversas cualidades que el impuesto de la renta puede tener en un país una regulación y en el otro va a tener otra. Hay países que tienen un impuesto sobre la renta específicamente sobre renta de actividades económicas. Y su renta de actividades económicas es todo contribuyente que tenga una actividad principal desarrollada como comercio va a tributar por ella. No hace distinción entre personas físicas, personas entre impuestos sobre sociedades. Al final, impuestos sobre la renta por actividades económicas es impuesto sobre la renta de actividades económicas y así va a ser. Por otro lado, hay otros países, por ejemplo como España, que tienen un sistema de impuestos sobre sociedades y otro un sistema separado por impuesto a la renta por persona física. Entonces, así nosotros vamos a encontrar esa posición y también otras. Pueden existir algunos supuestos especiales, en algunos supuestos donde determinadas actividades económicas se encuentren desgravadas, se encuentren exoneradas o se encuentren exentas. Y en ese sentido, también el otro país puede tener un gravamen mucho mayor. Por ejemplo, España tiene una industria de fútbol soccer, bastante fuerte, bastante llamativa, y algunos de estos jugadores tienen unas leyes especiales. Por ejemplo, a nivel de Europa, tú vas a encontrar la famosa ley Beckham, que no es nada más que aquella que fue dado un beneficio que lleva el nombre de ese futbolista, porque se trataba de que los futbolistas escogieran esa residencia en ese país para poderse favorecer de los beneficios fiscales que ese país les da, como por ejemplo no tributación por N cantidad de años, o una tributación diferida por N cantidad de años, o una tributación reducida. Entonces, sin embargo, el otro país puede que no lo tenga. Entonces, con todos estos conceptos son importantes tenerlos plenamente identificados. ¿Por qué? Porque en el momento que te sienten los países a conversar, tiene que quedar claro por un convenio de evitar la doble imposición y con cláusula de inclusión de facilitación de información tributaria o intercambio de información tributaria, qué está dentro del convenio y qué está fuera. Generalmente los convenios para evitar la doble imposición dejan fuera todo lo que tenga que ver con impuestos indirectos, todo lo que IVA va para afuera, todo lo que pues, similares al IVA, impuestos indirectos como en este caso podemos poner ISC, impuestos sobre selectivo de consumo para bienes suntuosos, queda fuera. Todo lo que tenga que ver con DAI, derechos arancelarios a la importación, queda fuera. Se centra única y exclusivamente en lo que corresponde a impuestos sobre la renta. Y es aquí donde puede segregar algunas actividades sí y otras no. Puede tratar de incentivar la investigación y desarrollo. Entonces puede ser que todo lo que genere una empresa producto de su investigación y desarrollo quede fuera del scope o el alcance, mejor dicho, de los convenios. Y hay otros que lo incluyen también. También en el caso de los futbolistas, de los deportistas, que pueden tener en algunos casos algún tratamiento y lo vamos a ver más adelante en otros capítulos, como por ejemplo a nivel de tributación internacional, algunos países pueden considerar o algunos tratados pueden considerar a un futbolista como un deportista profesional y por lo tanto no es considerado como un deporte, sino es considerado como un profesional, porque vive de eso, perfecciona esa arte, lo hace a manera de profesión y es una actividad comercial principal y de mucha expectativa retributiva. Entonces, siendo así, nosotros estipulamos, logramos aclarar, definir esos pequeños temas en cuanto al impuesto sobre la renta, y es donde caemos en algunos supuestos que van a generar y que son propiamente el objeto de este episodio de hoy, el objeto de debate. Y es cuando un tercero que no es parte de miembro originario de estos países se beneficia del tratado. Voy a poner un ejemplo clásico que es el más simple. Por ejemplo, aquí Panamá tiene una red de convenios bastante fuerte. Estamos hablando de más de 17 convenios para evitar la doble imposición. Y vamos a escoger el famoso impuesto sobre sociedades. Puede ser que un cualquiera, que no sea propiamente, como por ejemplo Nicaragua, que no tiene una red de convenios para evitar la doble imposición, de hecho no tiene ningún convenio firmado, una empresa nicaragüense viene a Panamá y de acá crea una sociedad para beneficiarse con un tratado para evitar la doble imposición con España. Un tratado para evitar la doble imposición con Qatar. Un estado para evitar la doble imposición sea con Japón. Entonces, con todos los demás, al final de la gente con la que tiene la red de tratados y se pueda beneficiar, tratar de beneficiarse de toda la red de tratados que posee Panamá con el resto del mundo. Sin embargo, hay que estar claro de algo. El hecho de establecer una sociedad acá, en este país, no te va a dar de ipso facto la ventaja de poder ingresar dentro del scope del tratado de una manera ideal. Cuando te digo de una manera ideal es que desde el hecho que ya tienes un aviso de operaciones o lo que es el certificado de inscripción del registro público como una persona moral, una persona jurídica, una actividad comercial de X que vayas a desarrollar, ya desde ahí perfectamente puedes entrar dentro del tratado, pero no de una manera ideal. Cuando te digo de una manera ideal es que probablemente esa sociedad no vaya a tener sustancia económica, no vaya a tener principio de realidad económica plenamente dispuesto en este país. Es decir, que no está utilizando el país específicamente como una zona comercial, lo que está utilizándolo es como una zona transitoria. Entonces, si lo utiliza como una zona transitoria, lo que está haciendo es una conduit company, no es nada más una sociedad de uso, una sociedad fachada para poderse aprovechar de un tratado que no necesariamente le aplicaría si estuviera realizando la actividad comercial desde su país. Y es desde ahí, desde el punto de vista fiscal, donde conlleva la mayor importancia lo que es el intercambio de información tributaria que pueda tener dentro del convenio o agregarse posterior al mismo, ya que la administración tributaria de aquel país X o el país contraparte, ¿ya?, puede pedir la información específica de dónde está localizada esa compañía, cuáles son las declaraciones sobre impuestos sobre la renta, a qué régimen preferencial está acogido, cuál ha sido su declaración de impuestos sobre la renta anterior, y ahí poder determinar si verdaderamente cumple con el principio de sustancia económica o el principio de realidad económica, porque probablemente los niveles de exportación o servicios que vaya a tener, o los gravámenes que vaya a tener en este país, o la información que vaya a reflejar, no sea la más adecuada. Y al no ser la más adecuada, porque no se logra determinar que hay sustancia económica en Panamá, que no, de donde de una manera pueda perfectamente demostrar que está afianzada, arraigada en el país, desde ahí no va a poder aprovechar la totalidad del tratado y probablemente, de acuerdo a las cláusulas generales del tratado, el otro país puede desconocer ese desgravación que ha aplicado o ese beneficio de reconocimiento de crédito fiscal que ha aplicado dentro de la virtud del convenio. Si bien es cierto, todo este tipo de cláusulas que pueden establecer cualquiera de los estados firmantes, en algunos casos son de manera explícita, en otros pueden ser de manera implícita y en otras, lógicamente, nos van a remitir a la normativa interna de cada país. Sin embargo, el país que ha pedido mayormente la inclusión de manera explícita dentro de su modelo de convenio ha sido los Estados Unidos, a través de lo que se conoce como Limitation of Benefit Clause, o LOB por su acrónimo en inglés, que son nada más que las cláusulas de limitación de beneficios, en la cual pide primeramente que lo que tenga que existir es un vínculo económico, fáctico, real, para demostrar la residencia en el país firmante. ¿Qué quiere decir con eso? Que todo país que firme un tratado para evitar la doble imposición con Estados Unidos tiene que incluir dentro de sus cláusulas, de manera específica, que las personas naturales o jurídicas que se van a beneficiar de este tratado para reconocer la desgravación de algún impuesto sobre la renta en Estados Unidos, ese tipo de personas tienen que demostrar un vínculo económico real y a la misma vez una residencia fiscal real en ese país. Eso va a limitar de sobremanera cualquier uso indebido de tratados. Posteriormente, ya este comportamiento que Estados Unidos lo ha venido planteando en la OCDE, lo ha venido planteando en diversos foros, ya ha sido incluido desde el año 2000, posteriormente lo que tenga que ver con las acciones BEPS, en acción 6 especialmente, que es la que impide la utilización abusiva de convenios, que fue cerrada ya en octubre del 2015, es lo que vino a pedir propiamente lo que es la inclusión de este tipo de cláusulas, y hoy en día ha cobrado mayor auge dentro de la OCDE, y es ahí donde se está trabajando. Entonces, desde este punto de vista, yo sí te puedo decir que a nivel de conclusivo, esta ha sido la cláusula que se conoce como cláusula para Treaty Shopping, incorporada dentro de lo que corresponde a los tratados para evitar la doble imposición como una solución a este tipo de problemas. Solución que, lógicamente, ya en nuestros países latinos de habla hispana, ya cuando ha venido y ha venido desempeñándose acá, ya ha sido fuertemente trabajada en aquellos países. Hace poco me mencionaba a alguien, usted tiene que acostumbrarse a informarse de fuentes primarias, y las fuentes primarias en materia de tributación internacional se tejen en la OCDE y se tejen en Estados Unidos de Norteamérica. Si usted ya va a venir a agarrar información, que es cuando ya la tiene directamente en sus tratados, ya esa es una fuente secundaria. Entonces nosotros tenemos que estar siempre actualizados al día. ¿Para qué? Para poder mitigar riesgo. Yo siempre he dicho que riesgo visualizado, el riesgo analizado no es un riesgo, o es un riesgo tolerable. Riesgo calculado, lo cual es muy distinto de un riesgo al azar. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente cuando usted va a realizar o usted se va a asesorar con un especialista en fiscalía internacional, esa persona tiene que tener un amplio conocimiento de la normativa que está actualmente vigente, la que viene en camino y por dónde va la tendencia a nivel internacional, porque solamente de esa manera es que nosotros podemos estar claros que lo que vayamos a realizar va a poder llenar todas las expectativas de lo que verdaderamente buscamos y que no nos va a afectar, puesto que toda estructura a nivel internacional tiene que ser plenamente versátil para poderla modificar en cualquier momento sin afectar de manera dantesca la estructura comercial. Por ello, es que casi siempre cuando se recurre lo que es a una planificación fiscal internacional o una planificación patrimonial o planificación financiera, como tú le quieras decir, cuando se recurre a ello hay que estar claro que tiene que ser el acompañamiento muy integral, tiene que ser plenamente calculado y no tratar de comprar o emular soluciones enlatadas, que lo mismo que le sirve a una compañía, yo lo voy a aplicar a esta otra. Ninguna compañía es 100% idéntica. Todas tienen sus particularidades. Yo no te puedo decir que específicamente una compañía que se dedica lo que es a fabricación de chips de computadora va a ser igual que la otra que lo está haciendo de manera similar. Eso no opera así, puesto que una puede tener un modelo de proceso distinto y la otra otro modelo de proceso diferente. ¿Qué sucede? Que las patentes de una pueden estar dentro de la compañía y las patentes de la otra pueden estar en una legislación offshore. Y esto, yo lo mitigo de esa manera. Probablemente no, porque a nivel mundial casi todo se va cerrando hoy en día, que las legislaciones offshore tienen que compartir información, tienen que ser abiertas. Y ya el mundo no se comporta desde hace muchos años, de hecho, dejó comportarse de esa manera, puesto que la nueva planificación fiscal no está en la utilización de centros financieros offshore. La nueva tributación internacional está ligada exclusivamente al aprovechamiento de tratados y hay que ahí medir el riesgo y calcular el riesgo que tú vas a correr cuando estás haciendo una planificación fiscal de una manera que seas lo más abierto posible con las administraciones tributarias. Y si en ese abertura posible que tú tienes, te estás ahorrando porque te estás acogiendo a un régimen preferencial, que sea un régimen preferencial plenamente identificado por los estados, que sea un régimen preferencial plenamente identificado por las autoridades tributarias, del cual tú no estás ahorrando de una manera incorrecta, estás ahorrando de una manera correcta de acuerdo lo que es al principio de economía de opción, y es aquí donde cobra verdadera realidad lo que es el profesional tributario. El profesional tributario, porque es el que te va a guiar dentro del punto de vista empresarial, te va a guiar por la senda correcta para seguir. Con esta información, nosotros estamos cerrando todo lo que corresponde, lo que es al Trader Shopping. Espero que haya sido de tu agrado, espero que haya sido información válida, comentarios. Esto es una charla leve sobre un acercamiento a un tema. Sin embargo, hay mucha doctrina, hay mucha teoría. Ya te invito a que visites el blog itaxlegal.com o itaxlegal.com. Ahí tengo mucho material al respecto. Igual hay mucho material en otros lados, no solamente el que yo escribo. Hay muchos materiales dentro de la OCDE, al final de la IRS en Estados Unidos, que tiene un material muy rico, muy condensado en lo que es esta materia, ya que han sido los mayores embajadores de esta teoría de inclusión de cláusulas antiabuso de tratados. Así que con eso, nos vemos la próxima. Es importante que sepas que agradecemos mucho el tiempo que has dedicado a escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Asimismo, te invitamos a que lo compartas con quien estimes a bien, con quien sepas de que le puede interesar el tema, con quien sepas que le puede ayudar, y que te suscribas para continuar escuchando los próximos capítulos. Bye, hasta la próxima.